Muy buenas tardes a la gente, gente.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero.
El doctor Tarrés, que en el año 1938 estaba en un pueblo de la provincia de Lérida, quería escribir. El doctor Tarrés estaba en el frente y escribía no para mandar cartas a nadie, sino para dejar reflejado en su diario lo que estaba sucediendo en la guerra. Al doctor Tarrés la guerra le pilló en el lado republicano y él formaba parte del Ejército Popular de la República. Lo que cuenta, o lo que contaba en su diario, es lo que hacían los soldados de los dos bandos que no le gustaban los mandos.
Ese mediodía, previo un acuerdo con los soldados de Franco, los nuestros y ellos han cruzado el río, se han abrazado, han condenado la guerra, se han intercambiado algunos periódicos. Los nuestros les han dado una botella de champaña y ellos una botella de coñac, domecq y cigarros.
Salían los soldados de las dos trincheras, de los dos bandos, y se abrazaban. Aquel abrazo fue todo un acontecimiento y, según el doctor Tarrés, puso en claro el deseo de paz de los contendientes.
Para nuestra tropa esto ha sido un acontecimiento y demuestra el deseo palpable que tenemos todos de que la guerra se acabe, deseo que sin duda también tienen los hermanos de enfrente.
La guerra civil, como muestra este diario del doctor Tarrés, fue un horripilante baño de sangre entre hermanos, pero no solo. En medio de la borrachera ideológica, de la violencia, de la venganza, se produjeron muchos gestos de humanidad, como el gesto del comunista Luis Troyano, jiennense, que protegió a unas monjas que iban a varear la aceituna y que estuvieron a punto de ser asesinadas, o como el gesto del cura de Palma del Río, que guardó durante años documentación que podía comprometer a sus parroquianos, o como la de aquel futbolista del Real Madrid que intercedió por un portero del Racing Santander que iba a ser fusilado por falangistas. Su hijo les recordaba la historia en un reciente documental.
Entonces no sabéis quién es este señor. Este señor es el portero del Santander.
Hay muchos libros dedicados a la guerra civil, pero afortunadamente en los últimos años han aparecido algunos libros que cuentan las otras historias de la guerra civil. Las historias de compasión, las historias de confraternización. En su momento, Fernando Berlín, por ejemplo, escribió Héroes de dos bandos, recogiendo este tipo de historias. También lo ha hecho el historiador Octavio Ruiz Manjón con su libro Algunos hombres buenos. Y ahora tenemos otro libro de Fernando Bayano que se llama Tierra de nadie. Bayano, además de contar historias de compasión, recuerda algunos datos muy reveladores. De los 3 millones de españoles que combatieron en la guerra civil, no más de 250.000 se alistaron voluntarios. Y muchos de esos 250.000 voluntarios en realidad eran falsos voluntarios. O sea que muchos, muchos no querían la guerra. Y cuando los frentes se estabilizaron, porque la guerra civil española duró mucho, no fue extraño esto que cuenta el doctor Tarrés. Partido de fútbol entre los contendientes, paellas, intercambios de regalos, partidas de cartas, becerradas, pactos para que los soldados pudiesen cruzar las líneas y ir a ver a su familia. Todas estas historias de compasión, de ayuda mutua, pueden parecer irrelevantes, pero son historias decisivas. Hacer y el mal, incluso en las situaciones más difíciles, hacer el mal no es algo obligatorio. Igual que siempre es posible la banalidad del mal, siempre es posible el heroísmo del bien. Y esto, ahora que tanto se habla de memoria democrática, esto es memoria democrática. Una memoria democrática que conviene tener fresca, como la memoria de los que no quisieron la violencia, ni al principio ni al final. Y la memoria de los que se reconciliaron a pesar de todo lo que habían sufrido. Es lo primero que queremos contar, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Asturias no ha tenido ningún fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas, por primera vez en un mes. Además, bajan los contagios, las hospitalizaciones y hay 12 camas COVID menos ocupadas. También baja la incidencia en comunidades como Andalucía, Navarra o Madrid. La presión en las UCIs es menor y la mayoría de los pacientes ingresados por COVID son personas no vacunadas. Por ejemplo, en Murcia, que supone el 90%. Aquí en la tarde de COPE, Juan Carlos Pardo, jefe del servicio de UCI de los Hospital Reina Sofía de Murcia, nos aseguraba que los ingresados sin vacunar están igual de graves que los del año pasado.
Que haya 7.000 casos diarios aquí en la región, pues no hace ver a la población la gravedad de los no vacunados, porque de esos 7.000 casos, 6.700, 6.800 serán gente que está vacunada y que lo va a pasar como un catarro, pero los que no estén vacunados se mueren igual que en las anteriores olas, se mueren, pero vamos, y lo pasan muy mal, igual.
Y según ha podido saber COPE, la policía se ha incautado en dos naves industriales de las localidades madrileñas de Fuenlabrada y Pinto de 180.000 test de antígenos. Eran vendidos de forma ilícita en el comercio minoritario de ciudadanos chinos. Carecían de cualquier tipo de autorización o de control sanitario. Y las personas que solicitan atención en el sistema de dependencia esperan de media 421 días hasta que reciben una prestación o servicio, un mes menos que hace un año, aunque las listas de espera continúan 362.690 personas. Carmen Lavallén.
Pese a que los plazos se han acortado en 2021, ya que hay 60.000 dependientes menos en la lista de espera, cada persona en esa situación debe aguardar una media de 14 meses en España. En ocasiones son varios años, como para Trinidad y su madre de 75 años con una enfermedad degenerativa.
La solicitamos pues sabiendo que había como un año de retraso hasta que nos pudieran hacer la primera entrevista. Pero bueno, ese año se ha convertido en 2 años y medio, casi 3.
Como Concepción, casi 55.000 personas que tienen la prestación reconocida están pendientes aún de recibir la ayuda económica o el servicio que les corresponde, casi un 12% más que hace un año.
Y el Hospital San Juan de Dios de Barcelona fabricará y suministrará a otros hospitales reproducciones de órganos impresas en 3D para planificar cirugías complejas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Esta tecnología permite a los cirujanos disponer de una reproducción exacta y a tamaño real del órgano que tienen que intervenir. Esto tiene ventajas. Se puede planificar la operación antes de entrar a quirófano, se gana en seguridad y se minimizan riesgos. Ventajas también para la docencia. Quienes participan en un curso médico pueden practicar sobre una reproducción en 3D de un órgano. Esta tecnología, como reconocen desde el Hospital Sant Joan de Déu, supone un cambio de paradigma que ya es una realidad en el mundo médico quirúrgico. Este hospital hace 9 años que utiliza el 3D, lo han hecho en más de 200 intervenciones complejas de cirugía maxilofacial, ortopédica o cardiológica.
Y hoy tenemos la segunda final de la Supercopa. Luis Munilla.
Entre el vigente campeón, el Athletic Club de Bilbao, y el Atlético de Madrid. Se miden los dos hoy en la segunda semifinal de esta Supercopa de España en Arabia, buscando acompañar al Real Madrid en la final del próximo domingo. Y hay dudas, por cierto, en torno al 11 de Simeone. Riad, Javi Gómez.
A escasas 3 horas para que dé comienzo el partido, se va deshojando la margarita. En una hora los del Cholo pondrán rumbo al estadio King Fahd, donde ya está la cadena COPE, y lo harán sabiendo la alineación. En ese 11 había una duda, Felipe o Bersálico. A esta hora todo apunta al croata para ocupar la tercera plaza de la zaga, por lo que el brasileño se quedaría en el banquillo. Arriba Correa y Joao Félix apuntan a titulares.
El partido es a las 8, tiempo de juego desde las 7 y media en la cadena COPE. Por cierto que del Atlético, el seleccionador de Brasil, Tite, ha revelado hoy que no ha convocado a Renan Lodi porque no tiene completa la pauta de vacunación. Recordamos que Lodi está en Arabia con el Atlético en esta Supercopa. En la Copa de África acaba de comenzar el Camerún-Etiopía. Hoy debuta España en el Europeo de Balonmano a las 6 contra la República Checa y hay partidazo en la Euroliga de Baloncesto. Barcelona-Anadolu Efes a las 9.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana ambiente soleado, frío por la noche y temperaturas máximas por debajo de los 12 grados. En cuanto al tráfico, accidente de salida en el kilómetro 37 de la M50 en Vallecas, que cierra el carril izquierdo en sentido M31. Dificultades también por obras de entrada en la A1 en San Agustín de Guadalix, que cierra el carril derecho. Y los datos del COVID en la región nos dejan 20.000 nuevos contagios, 2.800 menos que ayer y 36 fallecidos, 4 más que en el anterior registro. Hay 2.800 hospitalizados, 24 más que ayer, y 317 ingresados en UCI, 4 menos que el miércoles. La incidencia acumulada se sitúa en 2.479 casos por cada 100.000 habitantes. Escucha la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate en esta historia. Normalmente decimos que a un delincuente lo han pillado con las manos en la masa, pero en este caso ha sido con las manos en el queso. La policía de Merseyside, en Reino Unido, ha pillado a un narcotraficante llamado Carl Stuart. Lo curioso del caso es cómo lo hicieron. Al narco le gusta el queso azul Stilton y publicó en Instagram un selfie en el que sujetaba en la mano un trozo de queso recién comprado. La foto le situaba en el escenario de un crimen y la imagen de su mano sirvió para identificar sus huellas dactilares. Bien, pues fíjate que no es la primera vez que un delincuente es pillado por un selfie o por unas fotografías de su mano. Aquí en España, a la policía científica no le ha sorprendido este caso, porque en 2014 ya había desenmascarado a un traficante que vendía figuritas precolombinas protegidas. Sus fotos, sujetando estas figuritas en una subasta online, fueron decisivas para que fuera identificado y detenido. Era un hombre de 41 años con antecedentes por delitos contra el patrimonio. El caso se ha publicado en una conocida revista de ciencia forense y ha dado la vuelta al mundo. Y claro, no sé tú, pero yo me pregunto, ¿cómo se puede obtener esa información a partir de unas simples fotos de la mano? Bueno, pues detrás de esta cuestión está el trabajo de la Comisaría General de la Policía Científica. Y voy a saludar a Samuel Miralles Mosquera, que es experto en fotografía de la Policía Científica. Hola, Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y a Juan Carlos Jara San Miguel, experto en dactiloscopia de la Policía Científica. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decimos, todo esto pues lo recordamos a cuenta de este caso también del narco británico, que es sorprendente, pero claro, no tanto para vosotros, porque vosotros ya habéis resuelto uno, como decimos, muy similar, ¿no, Samuel?
Sí, efectivamente, es una técnica pues, laboriosa, pero que llevamos años, como bien dices, desde el 2014, utilizando con bastante efectividad.
Oye, Juan Carlos, pero ¿cómo recordáis aquel caso en el que trabajasteis en el 2014? El caso de este, bueno, traficante de arte, por decirlo así, de esas pequeñas figuras precolombinas.
Pues la verdad que lo recordamos gratamente, porque fuimos capaces de identificar a esta persona. Así que se puso en contacto con nosotros la Brigada de Patrimonio Histórico de la Comisaría General de Extranjería y Frontera, de la Comisaría General de Policía Judicial, en el que, bueno, pues habían encontrado en un portal de compraventa unas imágenes en las que ellos ya veían que podíamos llegar a alguna conclusión con esas imágenes.
Uh-huh. A ver, en la foto, ¿qué se veía, Samuel? Porque yo entiendo que cuando os llega una foto, porque cuando hacéis una investigación, pues ahora mismo ya, además con las redes sociales, pues se investiga absolutamente todo, ¿no? El otro día, por ejemplo, también conocíamos un caso en que se había descubierto en Madrid, en un pueblo de Madrid, uh-huh, a un conocido dirigente de la mafia italiana, ¿verdad?, que llevaba escondido un montón de años y le reconocieron por una foto del Google Maps, ¿no? Pero bueno, entiendo que ahora se mira todo, o sea, se mira pues todas las redes sociales, se mira por supuesto Instagram y ahí aparecen fotos de todo tipo. O sea, a ti te llega una foto, que en este caso pues la foto en concreto de este señor de la mano con esa figurita. ¿Y qué analizas?
Bueno, la verdad es que en este caso la mejora pasa en primer lugar por el propio archivo que se extrae de Internet, pues ya sea en formato fotografía, como en este caso, incluso vídeo, ¿de acuerdo? Como es obvio, estos archivos deben tener siempre una información suficiente con la que los especialistas, todos nosotros, podamos trabajar. Esta información, pues muy a menudo no es visible, pues, bien sea como en este caso, porque las condiciones en las que se había capturado pues eran muy pobres, ¿de acuerdo? Tenía una baja resolución de la cámara, cierta falta de nitidez y una iluminación del entorno pues insuficiente. Y además, pues bueno, la compresión del archivo de la plataforma web pues también era elevada, ¿de acuerdo? O sea, como sea, aquí nuestro trabajo pues consiste en acceder y mejorar toda la información que tiene ese archivo nativo aplicando pues distintas técnicas de tratamiento forense y con ellas pues mejorar estas características físicas de resolución, nitidez, contraste y exposición local de determinadas zonas muy concretas de la fotografía y poder así hacer visibles el mayor número posible de puntos característicos, en este caso de las huellas dactilares, con los que posteriormente el compañero Jara, como especialista en dactiloscopia, pueda trabajar.
O sea que, Samuel, tú eres, bueno, como lo que vemos en las películas, de una foto borrosa, tú eres capaz de aclarar lo suficiente o de aclarar una parte de esa foto, la que realmente interesa. Lo suficiente con todas las técnicas que utilizas ahora para que, bueno, sea realmente visible algo que luego se pueda utilizar para la investigación. Y eso es tú lo que hiciste tú para que luego Juan Carlos, el compañero Jara, como tú dices, pudiera también aplicar su técnica. Juan Carlos, la gran pregunta, ¿de verdad con la foto de una huella dactilar, la foto, no la huella en un vaso o en una superficie, la foto de la huella, ¿Se extrae realmente toda la información de esa huella? ¿Se puede identificar?
Sí, se puede identificar sin ningún problema. Como ha explicado Samuel, pues bueno, sí que tenemos una serie de diferencias con respecto a las imágenes con las que solemos trabajar. Principalmente es cuando nosotros hacemos una inspección ocular técnico-policial y revelamos una huella latente en el lugar de un hecho delictivo. Nosotros realmente también lo que hacemos es una fotografía de esa huella latente, para claro que esa fotografía pues ya tiene unas características técnicas que no tenían estas. Principalmente nuestro principal problema es que estas imágenes recogidas de Internet no tienen testigo métrico, por ejemplo.
¿Qué es eso?
Pues a la hora, pues es un metro en el que se hace una foto y bueno, pues sabemos que este trocito de la imagen pues mide 1 centímetro. Ajá. Pues con eso nos permite poner la foto a escala 1:1, a tamaño natural, a poner ese dedo a tamaño natural.
Ajá.
¿Vale? En este caso no existe ese testigo métrico, con lo cual sí que tenemos que utilizar otras herramientas forenses, incluidas en nuestros sistemas automáticos, para poner esa imagen en escala 1:1 y poder hacer realmente la comprobación al mismo tamaño.
Es decir, que una vez que conseguisteis limpiar la imagen, hablando del caso concreto vuestro, este delincuente, estamos hablando del año 2014, esta persona que ya tenía antecedentes además por tráfico de arte, de repente le descubrís con esa figurita en la mano, ¿no? Y entonces conseguís limpiar lo suficientemente la fotografía, eso lo hace Samuel, para que tú, Juan Carlos, luego puedas sacar las huellas dactilares. Entiendo que
los puntos característicos
que conforman una huella, ¿no?
Efectivamente.
Y entiendo que como tenía antecedentes, claro, una vez que consigues eso ya tienes la identidad del sujeto, claro.
Claro, sí. En este caso pudimos hacer la identificación de dos formas. Primero, el grupo de policía judicial tenía al candidato, creía quién podía ser. Entonces, con un cotejo directo lo identificamos, pero a mayores lo metimos en nuestros sistemas automáticos de identificación dactilar y también le identificamos al tener antecedentes dicha persona.
Oye, vuestro caso y sus resultados, como digo, se publicaron en una revista, la Forensic Science International. ¿Qué repercusión tuvo, Samuel?
Bueno, la verdad es que fue una técnica, a priori, ya te digo que para nosotros ya conocida, tanto en sí misma como en los programas de uso forense que utilizamos para desarrollarla. Y sí es cierto que a partir de ahí, pues bueno, varias plantillas, varias brigadas nos han solicitado, pues bueno, mejorar determinadas imágenes y evidentemente pues ha tenido repercusión en el mundo de la criminalística.
Claro. Oye, y este caso del que yo hablaba al principio, que también es muy interesante, ¿no? El del Reino Unido, este hombre, que en este caso era un narcotraficante, al que, bueno, pues por una foto que en este caso subió a Instagram, con un queso en la mano, pues también le han podido incluso, situar en la escena de un crimen. Es que, claro, da mucha información una fotografía. ¿Habéis seguido también este caso? ¿Habéis tenido esa curiosidad, Juan Carlos?
No, la verdad es que no. La verdad que hemos hecho, nos hicieron la solicitud de trabajo, nosotros hacemos nuestra pericia, nuestro informe de identificación nefroscópica, devolvimos al grupo de policía judicial y digamos que ahí termina nuestra labor.
Bueno, y ahora en este mundo que vivimos, que todos llevamos una cámara en el bolsillo, porque la llevamos en el teléfono móvil, que ahora sí que hay cámaras por todas partes, ¿no? No es como hace unos años. Aunque no nos lo podemos imaginar, se hace foto de casi todo. Esto hace que vuestro departamento, por decirlo así, haya cobrado una importancia mucho más grande, ¿no, Samuel?
Bueno, efectivamente, es lo que dices. Bueno, una disciplina como la imagen forense dentro de la criminalística es una disciplina muy reciente. O sea, no la podemos comparar con otras clásicas disciplinas como la dactiloscopia o, no sé, o la balística. Pero esto hace que día a día se nos estén planteando nuevas aplicaciones prácticas que estamos explorando. Además, hoy en día, como bien dices, contamos con dos hechos muy significativos que yo creo que van a marcar el futuro de la imagen forense, de la tecnología de la imagen. Y es que, por un lado, la calidad de los dispositivos de captura en sus diferentes versiones, pues ya sea cámaras fotográficas, de seguridad, cajeros automáticos o incluso móviles, pues evidentemente es muchísimo mayor que hace unos años. Hoy todo el mundo tiene o tenemos como usuarios pues un móvil capaz de capturar imágenes con una resolución y una calidad óptica muy similar a una cámara semiprofesional, y esto hace que los archivos que nos lleguen cada vez tengan más calidad y también evidentemente los resultados que logramos son mejores. Y además hay otro hándicap, ¿de acuerdo? Y es que ha habido una considerable evolución en el campo de la programación y de la informática con la aparición de software de edición y tratamiento forense, ¿de acuerdo? Que es evidentemente para nosotros el pilar fundamental y con el cual pues hoy en día podemos extraer información útil de archivos de imagen en los que antes era absolutamente impensable.
Qué fuerte. Y además de eso, Samuel, que luego está el tema de la vanidad de las personas, que incluso los delincuentes suben fotos sin pensar mucho, ¿no?, a redes sociales, y eso a vosotros os facilita el trabajo a veces.
Sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que hace poco había salido un estudio de que, bueno, cualquiera de nosotros, pues de media se hacía en torno a 400 fotografías al año, ¿de acuerdo? Evidentemente estamos en ese aspecto pues seguidos y siempre en cualquier tipo de red social, etcétera, etcétera.
Y en tu caso, Juan Carlos, en tu especialidad, la dactiloscopia también habrá evolucionado muchísimo, ¿no? De tener que tener la huella impresa prácticamente en algo, ¿de dónde puedes sacar o de cuántos puntos puedes llegar a sacar tú una huella, Juan Carlos?
Sí, bueno, la informática ha evolucionado. Ahora tenemos unos sistemas automáticos de identificación dactilar que son capaces de procesar miles de impresiones dactilares por segundo para darnos comparaciones. No es como antes, que eran unos archivos físicos en los cuales había que buscar al candidato. Ahora eso sí que ha evolucionado mucho y somos mucho más efectivos. En cuanto a los puntos característicos, pues bueno, nuestros procedimientos hablan de dos tipos de métodos para la hora de la identificación. Tenemos un método que es el método cuantitativo, en el cual tenemos que colocar mínimo 12 puntos característicos en una impresión dactilar para dar el positivo. Tenemos otro método, es el método mixto, en el cual si no podemos poner esos 12 puntos característicos, pues bueno, nos valdría con un mínimo de 8 siempre que los puntos característicos que situamos en la huella dactilar pues sean unos puntos de baja frecuencia de aparición. Por eso nos basamos en estudios de población española que se han realizado para obtener qué puntos son de baja frecuencia y cuáles no.
Bueno, pues el equipo de Samuel Miralles Mosquera, experto en fotografía de la Policía Científica, y Juan Carlos Jara San Miguel, experto en dactiloscopia de la Policía Científica, con tantas fotos que nos hacemos ahora y tantas novedades además en el mundo digital y de la informática, que son capaces desde luego de analizar al milímetro cada imagen, cada foto, para desde luego conseguir solucionar casos que antes eran así como algo de ciencia ficción, como de película. Gracias a los dos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está Elena Fornas y quiere hablarnos de Línea Directa. Elena,
¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues un test rápido para toda la gente que vaya en el coche. ¿Tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo, venga, acelera que está en ámbar? O más bien dices, frena, relax, ponte musiquita, que pronto va a llegar el verde. Bueno, pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en Línea Directa te bajan, ojo, hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora mismo llamando al 917-700-700, te repito, 917-700-700. Consulta también las condiciones en lineadirecta.com.
Estamos compartiendo contigo una historia que a lo mejor ya la conoces, porque es verdad que se ha hecho viral. Ese hombre de Albacete es viudo y perdió una bufanda, ¿no? Una bufanda que había tejido su esposa. Para él tiene un gran valor sentimental y entonces ha colocado carteles por todas las calles de Albacete para intentar encontrar la bufanda. Bueno, a ver si nosotros podemos ayudar también, ¿no? Diciéndolo aquí en el programa, a que la encuentre. Si alguien, bueno, pues la ha visto en algún sitio, se la ha encontrado, en fin, pues estaría bien que se la devolviera. A cuenta de esta historia, te estamos preguntando a ti que nos escuchas si tú guardas también, o usas incluso, algo hecho a mano por alguien de tu familia, ¿no? Que tenga un valor sentimental especial, que lo haya hecho con mucho cariño. ¿Qué es? ¿Qué historia tiene? Fernando, Rosa, ¿qué cuentan los oyentes?
A ver, ¿qué cuentan los oyentes?
Bueno, seguro que más de uno hace lo mismo que nos cuenta Carlos de Barcelona.
Pues yo guardo todas las cartas y todas las postales que he recibido a lo largo de toda mi vida. Tengo una caja, un arcón especial para guardarlas. Y la verdad es que de uvas a peras tiene mucha gracia volver a releer algunas cartas y algunas postales de gente que sigue en tu vida o de gente que ya no está. Y la verdad es que es emocionante. Lo único que echo de menos a veces es no tener las cartas y las postales que envié yo.
Claro, eso es más difícil.
Eso no es posible, claro.
Eso es más difícil.
Bueno, yo bien, recuerdo que en casa guardábamos en una caja, teníamos una colección de postales, porque bueno, nos hacía muchísima ilusión tener, claro, esto es incomprensible ahora, ¿no? Tener una colección de...
Exacto.
En realidad las postales eran fotos de sitios, ¿no? Y entonces nos parecía una cosa formidable. Pero claro, ahora explícalo tú esto, lo de las postales.
¿Qué postal? Si el primero que haces cuando llegas a un sitio es hacer una foto con tu móvil y enviarla ya a la lista de difusión para que lo sepa todo el mundo. O colgarla en Instagram, ¿no?
Sí, bueno, en son las nuevas postales, ¿sí?
Desde luego. Bueno, yo conservo algunas cartas puntuales y la verdad es que tiene razón Carlos, leerlas de vez en cuando... es una sensación curiosa.
¿Por qué? Porque te
vienen sentimientos de cuando escribiste esas cartas que,
sí.
Bueno, pues que ha pasado mucho tiempo, pero no sé, los vives como si fuera ayer, ¿no? Como si no hubiera pasado el tiempo.
Ya.
Y es curioso la sensación, es verdad. Bueno, conservamos cartas y otras cosas. Esta es la historia, por ejemplo, de Danito.
Hola, gente. Hoy que habéis sacado el tema de la bufanda del señor de Albacete, me he recordado mucho de cuando mi abuela, que es bisabuela de mi hijo, le regaló un muñequito que le puso el nombre de Danito. Danito ha estado con mi hijo, que actualmente tiene 24 años y lo tendríais que ver, toda su vida. Recosido, cosido, con ojos nuevos. De hecho, hace poco se mudó a su nueva casa, que se ha emancipado, y se llevó a Danito. Y Danito preside su habitación. Un saludo, gente.
Qué bonita historia también está, me encanta.
Pues sí, mi hijo tiene cuatro. Espero que en algún momento abandone alguno de los cuatro, porque no sé yo si le acompañarán el resto de su vida
pero cuatro muñecos con los que duerme, pero que no han sido hechos, por ejemplo, por su abuela o por tu madre o por
ti. No, en
por
este tí. Caso no.
Claro,
este
es que no, no es lo es que yo creo que aquí hay una diferencia importante.
No es lo mismo. No
que es lo que
mismo.
Nos claro y que es lo que le estamos preguntando a los oyentes, además, ¿no? Sí. Algo que hayan hecho, además, algo que haya hecho alguien de tu familia con las manos, pues porque se le daba fenomenal a lo mejor hacer muñecos o punto de cruz o te hizo unas sábanas o bueno, o tu hijo cuando era pequeño te hizo unos dibujos y todavía los conservas. Bueno, de todo esto queremos hablar esta tarde, queremos que nos lo cuentes y para eso te pedimos, como siempre, que nos dejes tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Oye, Fernando, estás a punto de entrar en una farmacia, ¿no?
Sí,
de Madrid.
Sí, sí, a punto de entrar en la farmacia para que me cuenten a cómo están los test,
eso.
Porque todavía no se han rebajado, pero bueno, que me cuenten los farmacéuticos qué van a hacer a partir de ahora.
Bueno, pues que te escuchamos enseguida, Fernando, a punto de entrar ya en una farmacia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Sexta Ola, ¿cuándo pasará? ¿No?
¿Qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma? La duda. ¿Qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad cero. El de la calidad de servicio. El naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. El color del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, nuestro tomate frito Día Veje Campo con un 19% de descuento por solo 0,55 la unidad. Nueva calidad Día, confirmada.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A partir de este sábado, por fin, los tests en España empezarán a ser más baratos. Los tests de antígenos que son muy necesarios para hacer frente a esta sexta ola del coronavirus. 2,94 céntimos es lo que ha establecido el gobierno. Aún así, las organizaciones de consumidores dicen que ese es un precio bastante más alto de lo que se paga en Francia y en Alemania. Estoy a la puerta de una farmacia, voy a entrar para ver a cuánto lo están vendiendo en este momento, para ver qué va a suponer para los farmacéuticos y para las farmacias, que es el único sitio donde se pueden vender, porque a diferencia de otros países de la Unión Europea, en España solo se va a poder comprar el test de antígenos en farmacias, no se abre para los supermercados. Estoy, ya digo, en la farmacia Delgado, porque su titular se llama Adeli Delgado. Voy a entrar a la farmacia. En este momento no hay nadie, es una farmacia muy chiquitita. Buenas tardes.
Hola.
Adeli está por ahí. Adeli, buenas tardes.
Hola.
Gracias por atendernos. Adeli, dinos, ¿a cuánto están vuestros test?
Ahora mismo pues tenemos el pack de 5 a 4,95 la unidad.
¿4,95? Sí. Yo tenía que haber conocido esta farmacia antes porque yo los he pagado a 9.
¿En serio?
A 9.
Aquí nunca han estado a 9.
¿Y tú cómo has conseguido unos test tan baratos?
A ver, nos ha pasado algo parecido como pasó cuando el tema de las mascarillas, ¿vale? Que salieron proveedores debajo de las piedras. Entonces, ¿qué pasa? Que todos te ofrecían. Eso sí, a distintos precios. Pero yo fijé un precio. Dije, o sea, no voy a pasar de cierto precio porque me da vergüenza venderlo así de caro. Entonces, pues lo que hemos hecho ahora con los test es algo parecido. Hemos hablado con distintos proveedores y el que he visto que tenían un precio razonable son los que hemos comprado al final.
Bueno, pues tenéis, digamos, para la media española el test bastante barato. A partir del sábado lo tenéis que vender a 3 euros. Yo no sé cuánto.
2,94.
Sí, 2,94.
Sí, sí.
2,94, ya lo ha dicho la ministra, 2,94. Claro, ¿esto qué supone para vosotros con los test que tenéis ya comprados?
Pues mira, yo he leído la información que han dado y cuentan que la farmacia va a tener un margen similar a cero. O sea, muy cercano a cero, han dicho exactamente, porque presuponen que nuestros test han sido comprados a 2,90, se venden a 2,94, entonces tenemos ganancia de 4 céntimos, ¿vale?
Sí.
Eso no es cierto. A día de hoy, ¿vale? Yo no sé cuándo tengamos que comprar de nuevo. Lógicamente será más barato el coste. Pero ahora mismo lo que vamos a tener es un margen negativo.
¿Vais a perder dinero?
Vamos a perder dinero.
¿Con los que tenéis ya comprados?
Con los que tenemos comprados, efectivamente. Porque yo en 48 horas no he podido hacer las gestiones. Y de hecho, no podemos tener un stock bajito cuando la población demanda ahora mismo tantos test.
¿Por qué estamos pagando, por qué hemos pagado tanto tiempo los test más caros que en otros países? Por ejemplo,
O sea, yo te digo una cosa. Es que aquí parece que los que hemos puesto precios somos las farmacias.
¿Quién ha puesto?
Nada más lejos. O sea, nada más lejos. Yo de verdad me siento mal cuando en los distintos medios os escucho como que nos hacéis responsables de que el test se venda a tanto precio.
¿Y quién es el responsable?
A ver, pues los distribuidores, en última instancia el gobierno, que ha llegado también tarde otra vez, igual que las mascarillas. Y yo pienso, con la experiencia que hemos tenido con el tema de las mascarillas, ¿no podíamos haber hecho una previsión? Puesto que se decía que nosotros en septiembre, noviembre, teníamos cantidad de test en España y que debido a que no había demanda, se habían sacado fuera, Alemania, Francia. Entonces, de verdad, que la población está equivocada, que nosotros no tenemos nada que ver con el PVP.
¿Estás vendiendo mucho? ¿La gente compra muchos test?
Sí, hay mucha, mucha necesidad, sí.
¿Esto de que se ponga un límite al precio puede provocar que haya un cierto desabastecimiento?
No lo sé, no. Yo creo que no, porque yo ya ahora mismo, a día de hoy, además el correo lo tenemos lleno de distintos proveedores, que muchos de ellos yo sinceramente los elimino. ¿Por qué? Porque no me dan fiabilidad.
No estás tranquila.
Claro, no estoy tranquila. Entonces yo esos automáticamente los descarto. Pero sí que hay otros, como los grandes almacenes tipo Cofares, Vidafarma, que ya se está empezando a ofrecer el precio por debajo del 2,94.
Claro. O sea, que quiere decir, ahora hay un reajuste a la baja del mercado
sí.
Y no va a haber problema de abastecimiento.
Yo creo que no.
Gracias por estar con nosotros, Adeli.
Gracias. Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Adeli en esta farmacia en la que se venden muchos test. Hablamos también con José Luis Cobos, algo de la farmacia. Hablo con José Luis Cobos, que es vicepresidente del Consejo General de Enfermería. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
José Luis, vosotros habéis dicho que esta medida llega tarde. ¿Por qué llega tarde esta medida?
Pues sí, comparto con Adeli sus argumentos, porque ya en diciembre nosotros salimos a los medios de comunicación a manifestar nuestra preocupación, porque estábamos viendo, y como bien ha dicho Adeli, nosotros que estamos en el sector, tanto farmacéuticos, enfermeros, conocemos perfectamente lo que iba a pasar, que ya pasó con las mascarillas, y pedíamos al gobierno que interviniera rápidamente, sobre todo en fechas navideñas donde se iban a disparar la demanda, y eso es lo que ha pasado. Ha llegado tarde esta medida, nos felicitamos porque ha llegado por fin, pero un poco tarde.
Ya, ha llegado un poco tarde. Ya nos ha dicho Adeli que no va a haber desabastecimiento porque se están ofreciendo test, digamos, los grandes proveedores ya están ofreciendo test por debajo de 2,94, con lo cual ellos van a tener margen. Claro, ¿quién ha estado aquí ganando mucho dinero con esta operación?
Bueno, desde que se produce un producto como puede ser este, la detección de antígenos, es decir, el fabricante, el distribuidor, el que lo vende finalmente, Adeli lo ha dicho, las farmacias no tenían ánimo de lucro con este tipo de medidas. Quizás algunos sí, no sé, puede haber de todo, ¿no? Desde luego, no hay un único culpable en esto. Seguramente son muchos los que intervienen en la venta de un producto, ya digo, desde el fabricante hasta el último que lo vende. Y eso es lo que no se puede permitir en una situación que es muy crítica en nuestro país, donde era necesario detectar qué era lo que estaba pasando. Cuando decíamos que era un producto de primera necesidad, casi se había bajado en su día el IVA, por lo tanto ya era claro que era un producto, no era un producto de lujo el comprarse un test en la farmacia. Cuando una familia de 5 personas quería estas Navidades comprarse, y ya pongamos 10 euros, o sea, ni siquiera el máximo que hemos visto por ahí nosotros de 12,
sí.
Son 60 euros cada vez que 12 euros una familia de 5 personas quería simplemente hacerse un test, ¿no?
Hasta 12 euros han llegado a pagarse por los test. Dinos una cosa, ya que aprovecho que estoy hablando contigo, José Luis. ¿Está siendo para vosotros, para los enfermeros, un momento, para los médicos, para todo el personal sanitario, un momento complicado? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están los compañeros con la presión de la atención primaria, en los hospitales, en las UCIs otra vez?
Estamos en una situación nuevamente bastante crítica, lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. El personal sanitario, e incluso no sanitario diría yo, que está dentro del sistema, ya sea incluso los administrativos, es decir, toda la cadena de los que atienden a la población desde el punto de vista sanitario, está agotada, está cansada y además con una sensación de frustración, porque estamos viendo, como estamos comentando hoy, cosas que podrían tomarse medidas con antelación, ser previsores, y no se hace. Y eso hace que el personal esté muy agotado ya.
El personal muy agotado, tenemos el problema de las bajas y de las altas en atención primaria. ¿Vosotros proponéis alguna solución? Ya sabes que en atención primaria hay un lío de cuidado porque las tareas burocráticas están ocupando mucho a los médicos. Cada comunidad autónoma está intentando encontrar una solución. ¿Vosotros tenéis alguna propuesta sobre esta cuestión?
Bueno, se ha puesto encima de la mesa una que es bastante rápida, la de dar tanto la baja como el alta en el mismo acto. Eso ahorraría aspectos administrativos, simplificar los procesos para que sea casi algo automático, que sean cosas muy livianas las que administrativamente haya que cumplimentar y reforzar las plantillas allá donde sea posible y no despidiendo a la gente de refuerzo, que lo hemos visto en algunas comunidades autónomas, y reforzar esas plantillas desde el minuto uno.
¿Y qué pensáis los enfermeros de la idea que se lanzó, que ahora ya parece que la defienden pocos, de gripalizar el COVID con vuestra experiencia sanitaria? ¿Eso es posible en este momento?
es un poco pronto. Tal y como ha anunciado ya también la Organización Mundial de la Salud, lo ha dicho la propia ministra, y la experiencia desde el punto de vista epidemiológico nos dice que ahora mismo es pronto para pasar a esa fase. Tenemos que afianzar ahora mismo los datos según lo que se está produciendo, y es una gran ola, un gran auge de casos, y por lo tanto creemos que tiene que pasar esta ola para que ese hecho se produzca.
José Luis Cobos, vicepresidente del Consejo General de Enfermería, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Nada, un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
Pilar, mira, de las dos conversaciones que he tenido, sí, me ha interesado una cosa que me ha dicho Deli, que ya está recibiendo correos electrónicos de firmas distribuidoras de test poniéndoselo por debajo de 2,94 para que tengan margen. Claro, llamativo, ¿no?
Quiero decir, muy llamativo.
Ahora sí, ahora sí, digamos, claro, los grandes proveedores sí ofrecen más barato. La conclusión es clara, esto había que haberlo hecho mucho antes.
Pues sí, pero mucho antes, porque fíjate la cantidad de familias que se ha tenido que gastar un pastón durante todo el mes de diciembre en test de antígenos. Bueno, es sin duda, mira, test de antígenos. Anda que no hemos repetido veces a lo largo del día estas tres palabras. Son sin duda las palabras del día y, si me apuras, de las últimas semanas, sobre todo desde que llegó la variante Omicron. Ahora bien, quiero ahora invitarte a que hagas un ejercicio. Y es fácil, ¿eh? Tú solo intenta pensar ¿cuál puede ser la palabra que más has podido escuchar o decir tú mismo durante el año pasado, durante el 2021? ¿Te viene alguna palabra en concreto a la cabeza? ¿Puede ser esta, por ejemplo?
Tenemos la fortuna de que las vacunas han impedido
una vacuna en un tiempo.
Personas no vacunadas están...
O disponer del certificado de vacunación completa, todos sabemos ya que no ha hecho...
La vacunación sigue salvando.
Estaba vacunado, no es antivacunas, pero por deja de...
¿Vacunación? Es nuestra esperanza.
Los vacunados y los no vacunados, ¿de verdad se sigue defendiendo la no vacunación?
Pues vacuna tiene sentido, ¿no? Bueno, sin duda puede ser la palabra que más se haya pronunciado durante el último año, nos sorprende. Era la esperanza de todo el planeta ante esta pandemia que estamos sufriendo. Pues bien, es precisamente por eso, por su uso tan común, que la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, ha elegido esta palabra, vacuna, como la palabra del año 2021. No sé si lo recuerdas, pero confinamiento, que esta nos gusta bastante menos, fue la palabra del 2020. Y hay otras curiosas como emoji, que nos sorprendió en 2019. Fíjate tú en qué cosas estábamos tan diferentes, ¿verdad?, en 2019. Populismo se impuso en el 2016 o la palabra refugiado en 2015. Y es que, como ves, no puede ser de otra manera. Nuestro vocabulario refleja la realidad que vivimos. Esperemos que la palabra de este 2022 sea, no sé, por ejemplo, normalidad, o endemia, que significaría que hemos superado la pandemia, ¿no? Bueno, y que dejemos atrás, por fin, este coronavirus. De momento nos quedamos con la del año pasado, con vacuna. Pilar Ucar es profesora de lengua española en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Es un tema curioso este de las palabras, pero casi siempre luego estamos todos muy de acuerdo, ¿no? Porque se suele elegir aquella palabra que por muchos motivos es de las más usadas y que tiene un significado especial, uh-huh, o puede calificar un año, uh-huh, entero. Y yo creo que en 2021, hombre, vacuna, que no es una palabra nueva, desde luego, pero que cobra un valor importante, ¿no?
Sí, realmente está en boca de todos. En la gran mayoría ya la tiene inoculada. Pero vacuna, pues ha sido elegida porque tiene una gran, gran repercusión, no solo en las redes, sino también en los medios de comunicación. Ustedes son un gran altavoz para dar pábulo a las palabras. Y este año Fundeu RAE ha elegido, como en el ranking de 2021, la palabra vacuna. Sí, sí, además les estaba escuchando antes y da igual quién la pronuncie, dónde, cómo y en qué contexto, con qué acento, pero indiscutiblemente es la gran palabra. Y yo les estaba escuchando proponer alguna otra nueva para este año tan incipiente 2022. Sí. Y han dicho endemia. Bien, pero me parece que vamos hacia la palabra gripalización, que yo
puede ser palabra o palabro.
Ahora
hablamos de los palabros. Por cierto, Pilar, antes que nada, endemia existe, ¿verdad? Lo digo porque acabamos, lo estamos diciendo mucho, digo, a ver si no está ni siquiera reflejada en el diccionario, porque esa es otra.
Está siendo,
¿y gripalización? Gripalización probablemente no, ¿verdad?
Ahí estamos con el asterisco, ¿no? Es curioso, pero la RAE con su diccionario está realizando una labor encomiable, porque el trasiego que lleva la aceptación de una palabra para que aparezca consignada en el diccionario es bastante tedioso, es ida y vuelta por las academias, no solo españolas, sino también de Hispanoamérica. Así que creo que están reflejando esas palabras tan de uso común si hablamos de palabras. Luego ya vemos lo que ocurre con los palabros.
Vamos con los palabras entonces, porque
ya suena sabemos. Hasta divertida, la propia palabra palabro suena hasta divertido, ¿no? En cualquier caso.
Y
es
tanto, y tanto, porque también tenemos un palabra en este caso como representativo del año 2021.
Sí. Fascinante.
Lo escuchamos, Cayetano. A ver si lo tenemos por ahí.
Ah, vale, perdón.
No, bueno, pensé que teníamos un corte para a ver.
Ahí está.
Bueno, sí, la palabra es efectivamente Cayetano. Bueno, a ver, ¿de dónde viene Cayetano?
Pues Cayetano, seguramente tenemos algún amigo o alguna amiga, y sin duda conocidos en el ámbito político o mediático también, que se llaman así. Es un nombre propio. Yo creo que el grupo musical Carolina Durante acertó con esa canción dedicada a los Cayetanos. ¿De dónde viene? Pues es una pregunta muy interesante, porque si yo digo que Cayetano es el pijo Borja de los años 80,
bueno, sí.
Claro, el Borja famoso.
Sí,
Borja,
sí, el Borja Mari,
canciones,
sí, sí.
Claro. Bueno, si nos movemos por distintas comunidades, desde las Islas Canarias hasta Navarra, de donde yo vengo, que yo diga que el Cayetano es un pijo, mire, les da exactamente igual, ni lo identifican. Entonces, yo creo que Cayetano es muy, muy cherry, como diríamos, muy fetén, como diríamos, en Madrid.
O sea, muy de Madrid, claro, vamos.
Es muy capitalino. Entonces, Madrid es España, pero España es mucho más que Madrid. Por eso, yo que he escrito algo sobre el palabra Cayetano, tiene una repercusión, cuando menos, bueno, es graciosa, es agradable, pero no creo que tiene mucha trascendencia, no creo que vaya a cuajar. Es muy puntual, ha pasado a ser un adjetivo,
sí,
que
sí.
Describe las características del Cayetano, bueno, pues lo que decimos, ¿no? La camisa amplia, el pero de marca, las zapatillas de marca, como dice la canción, el pantalón chino, y luego lo que yo también defino, ese flequillo filete, flower power, de muchos jóvenes nuestros que lo lucen. Pero además,
este que va Madrid, así como hacia un lado, ¿no?
Así como, y además así, ¿sabes? Es fundamental para el Cayetano poner la voz nasal, ¿no? Pero yo creo que en este caso, en la palabra Cayetano, hay un punto amable. No hay tanto matiz despectivo. Y además,
o sea, ¿te parece más amable Cayetano que pijo, sí, por ejemplo? Sí.
Sí, eso es. Pero además es que lo llevan a gala, están encantados. Lo lucen como si fuera una medallita, pero no se contraponen al cani de malas maneras ni de malas formas. No, cada uno asume su grupo, bueno, sin contradicción incluso, y tiene su propio idiolecto, hablan así. Y bueno, en Madrid desde luego es muy Cayetano, pero ¿qué quiere que le diga?
Andalucía...
Pues poco.
No le ves mucho recorrido a esta palabra,
cero,
¿no?
Nada. Me hace gracia porque está en las canciones, lo podemos comentar en clase de lengua, pues desde el punto de vista filológico, las palabras se las lleva el viento y algunas no, algunas perduran, pero esta no pasa a ser, bueno, una moda que no es tan clasista como pretenden algunos. Yo la veo más relajada, la veo divertida. Sí que hay ciertos ciertas personas que la utilizan con un afán partidista de segregación, de separación, que nos tenemos que relajar mucho más con las palabras. Mire, a mí me encanta que se inventen Cayetano, que haya pasado de moda Borja o que estemos hablando de vacuna, porque eso significa que la realidad se mueve, que cambia, que el lenguaje es un órgano vivo y eso significa que nos comunicamos. Y lo ideal sería que la comunicación fuera lo más amplia posible. Y nos ocurre que con algún palabro...
Pero bueno, pues, ya que estamos diciendo eso, ¿y palabro en sí mismo? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es palabro? ¿Qué es? ¿Esta sí que va a trascender y se va a quedar?
No. Es una terminación que cuando alguien no sabe definir, bueno, pues ponemos la O... Pues para intentar marcar que es algo de límites difíciles, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí metemos la O. Fíjese que cuando hablamos, por ejemplo, con Argentina, a mí me dicen, es que allá se inventan ustedes. Digo, bueno, se inventan, pero luego se desinventan, desaparecen. Porque a vueltas con el Cayetano famoso me dicen, es que aquí... En porteño tenemos al Cayetano correspondiente, que es aquel varón de 30 o 40 años que va con la camisa a retretá, me dicen así, y los botones en modo paréntesis.
En modo paréntesis.
Me parece una descripción magnífica del Cayetano correspondiente Allende los Mares. Entonces, lo que sí tiene el propio palabra. Y esas palabras lo que tienen es una gran creatividad. Me parece que, invitan a la imaginación.
Y es yo decir, que Pilar, que tú como profesora de lengua, entonces todo lo que incite en el lenguaje pues a la imaginación, a la creatividad, novedad también, pues que bienvenida sea. Que luego permanecen o no, dependerá también de que lo usemos o no lo usemos.
Claro, ahí está ya la generalice. Normativa.
Exacto,
ahí están ya las instituciones oficiales que dicen, bueno, vamos a poner un poco de orden. Y otra cosita, además...
Muy breve ya, Pilar.
Que se mueva el lenguaje es estupendo, pero tenemos que distinguir la conversación, lo oral, de lo escrito. Y sabemos que scripta manent, y lo demás se lo lleva el viento.
Pilar Ucar, profesora de lengua española en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas. Muchas gracias y buenas tardes.
A usted, muchísimas gracias.
Adiós,
buenas tardes.
Gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Hola, hola, soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. Tienes, por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mariano Rajoy comienza 2022 concediendo su primera exclusiva del año a 13. Ana Samboal y Antonio Jiménez se sientan con el expresidente del gobierno para hablar de su nueva vida y los asuntos más sensibles de la política nacional. Una doble cita sin precedentes. Esta noche, en El Cascabel, y el desenlace, el domingo en Código San Boal. 13, tu televisión. Compártela.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Escuchas COPE porque es más.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
Es ya más entretenimiento novio. Y son las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo.
Es que están.
Es más información y más análisis.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
De maravilla siempre.
Sí,
es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.